días a todos. ¿Sí me están escuchando bien? Eso es bueno. No es la cantidad de tu fe lo que te salva. Eso encontré mientras preparaba este mensaje. Una gota de agua es tan verdadera como el agua que contiene todo un océano. Así es, tu fe, por más pequeña que sea, si es sincera, es verdadera. Estamos estudiando el libro de Gálatas y poco a poco nos vamos entrando y vamos escuchando lo que Dios quiere decirnos a través de, de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y por supuesto vamos a tener que enfrentar algunas cosas en nuestra vida que posiblemente estamos enfrentando en el día a día, y necesitamos estar seguros con nuestra fe en el Señor. Por más pequeña que sea tu fe, por más mínima, como dice la canción, si es de un grano de mostaza, es suficiente. Como la gota de agua es agua, la misma agua que contiene todo un océano. Recuerden siempre esa frase. Estamos frente a un texto en el libro de Gálatas del capítulo 2, los versos del 11 en adelante. Uno de los pasajes más cargados de tensión, podemos decir. ¿Protagonizados por quién? Por dos grandes personajes. Nada más y nada menos que dos apóstoles. Podemos decir dos columnas fundamentales de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo y Pedro. Revisemos el texto de Gálatas 2 del 1 al 14. Este es el apóstol Pablo escribiendo y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles, y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Antes que nada, se debe de tener en cuenta que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil. Ahí habían de todo. Habían judíos que, a través de la persecución que se dio a la iglesia, fueron por todas partes y llegaron allá a Antioquía y hicieron y formaron esta iglesia. La iglesia de Antioquía es donde se fomenta la iglesia primitiva. Ahí es donde se dio este incidente, porque en realidad es un incidente. Todavía recuerdo cuando trabajaba en una planta industrial lo que se llama un incidente. Hablando de seguridad, dice que suceden muchos incidentes para darse un accidente. Y si no corregimos a tiempo los incidentes, seguramente vamos a tener ¿qué? Un accidente. Y lo que está pasando aquí es exactamente igual. Si el apóstol Pablo no corrige a Pedro, seguramente vamos a tener una terrible crisis dentro de la iglesia y con todos los creyentes. Pero en resumen, ¿cuál era el problema? No era que Pedro quisiera imponer o colocar un yugo legalista sobre los gentiles. De hecho, en el propio Concilio de Jerusalén, poco tiempo antes de todo esto, vemos a Pedro hablando, pero con una firmeza bárbara. Revisemos un poquito más atrás del libro de Hechos, capítulo 15. Los versos del 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles del Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ese es Pedro en el concilio. Y resulta que acá le encontramos haciendo otras cosas. ¿Y por qué Pedro cayó en estas cosas? Y ahí viene el tema de esta mañana. En la vida cristiana, donde quiera que estemos nosotros, siempre va a haber peligro de caer en estas cosas. Y normalmente lo que terminamos siendo es esa palabra fuerte: hipócritas. El peligro más grande de la hipocresía, o de caer en la hipocresía, ¿sabe cuál es? El miedo. El miedo. Pedro y Bernabé y otros cristianos judíos en Antioquía cambiaron su manera de portarse. No es que estaban enseñando otra cosa, solamente estaban siendo hipócritas en su forma de comportarse. En otras palabras, estaban comportándose no adecuadamente como creyentes. ¿Qué hacían en realidad? Pedro, cuando no estaban los judíos, estaba tranquilamente viviendo con los gentiles y compartía todo. Se sentaba a la misma mesa, comía con ellos, participaba con ellos, enseñaba el evangelio, les predicaba y hacía todo. Pero venían los judíos, en este caso, y la palabra del texto dice, se retraía. En otras palabras, o en términos militares, esta palabra, ¿saben lo que significa? Se escondía para no ser visto. ¿Y por qué hacía eso? Porque tenía miedo de qué me dirán. Yo, judío y ahora mezclado con los gentiles, ¿qué me van a decir? El miedo puede llevarnos a hacer cosas increíbles. Increíbles. Y eso es lo que hacía Pedro. Estaba bien con los gentiles, pero venían los judíos, se apartaba de los gentiles y se iba, de tal manera que ninguno sospeche de que él está viviendo, diríamos, una doble moral. Una cosa con los gentiles y otra cosa con los judíos. ¿Cómo vive su vida cristiana el día de hoy? Hay algunos de nosotros que somos una cosa aquí dentro de la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Esa es la pregunta para esta mañana, y Dios quiere que usted lo responda sinceramente. ¿Tiene miedo de qué van a decir mis compañeros cuando me vean orando o cuando me vean hablando de Dios o cosas así? ¿Tiene miedo? Porque el miedo nos lleva a la hipocresía. Y la respuesta al tema de esta mañana es el miedo. Si usted está viviendo su vida en su trabajo, en su casa, en su barrio o donde quiera que esté, en su negocio, con miedo seguramente va a tener estos problemas que tuvo Pedro. Y generalmente uno se vuelve hipócrita. Todos sabemos quién era Martín Lutero y lo que él hizo. Y cuando él decidió rebelarse contra la iglesia y poner en orden las cosas, le llamaron y le dijeron: Martín, ¿qué estás haciendo? Toda Europa está en contra de ti. ¿Y saben qué dijo él? No me importa. Dios y yo somos mucho más que toda Europa. Así respondió él. Él no estaba enfrentándose a una iglesia, él no estaba enfrentándose a un país o a una ciudad o a un presidente, él se estaba enfrentando a todo un continente. Hermanos, pero cuando uno está con Dios, somos más. Eso debe estar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, donde quiera que esté. Si estamos con el Señor, somos más. No me importa, Dios y yo somos mucho más que todo el continente. Y esta es otra historia que me encanta. Segunda de Reyes del capítulo 8 habla de Eliseo y su siervo. Cuando el ejército sirio le tenía rodeados y su siervo dijo: Señor, vamos a morir, porque son muchos y aquí estamos solo dos. ¿Qué dijo el profeta Eliseo? Oró y dijo: Señor, abre los ojos para que pueda ver. Y cuando oró, fueron abiertos los ojos y vio mucha gente, un ejército completo de caballos y carros de fuego, dice el texto. Y les invito a que revisen esto, Segunda de Reyes capítulo 8, y van a ver, cuando uno está con el Señor, yo puedo sentirme solo, estar solito, pero alrededor de mí hay un ejército que está con nosotros. El miedo puede llevarnos a hacer cualquier cosa. Y esto es lo que sucedió con el apóstol Pedro. Pedro sabía que tanto gentiles como judíos eran salvos por la gracia a través de la fe en la persona de Jesucristo. El error de Pedro era retraerse, esconderse, de que no me vean, de que tengo que ocultar que ahora participo lo que los judíos no participan. Retraerse, eso es un acto de cobardía, esconderse. Y por supuesto es poco honesto. Y esto sucede justo cuando tenemos que enfrentar y dar testimonio de nuestra fe. Allí es cuando sucede esto. Entonces tenga cuidado. Tenga cuidado cuando tenga estos temas. No esconderse, sino saber que el Señor está con nosotros y que si estamos en peligro o enfrentamos cualquier circunstancia, hay un ejército alrededor nuestro, aunque no lo podamos ver. Nuestra fe en el Señor es suficiente, es suficiente. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que siendo líder, columna de la iglesia primitiva, se retraía y arrastraría a los gentiles a hacer cosas que ni ellos mismos podían llevar. ¿Y saben qué pasó? El texto dice, de hecho arrastró nada más y nada menos que a Bernabé. ¿Saben quién es Bernabé? Veamos el libro de Hechos otra vez, el capítulo 13 del 1 al 4, poquito más atrás. Ellos entonces, Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Samaria, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Paphos, hallaron a cierto mago falso profeta. Parece que la cita está mal. Quería mostrar dónde está 13:1, es, ¿no? Sí, estoy mal. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es Bernabé. Ese es Bernabé. Y resulta que cuando estaba con Pedro, fue arrastrado a las mismas costumbres o al mismo trabajo hipócrita que en ese momento hacía el apóstol Pedro. Este Bernabé, que había sido llamado, como dice el texto, por el Espíritu Santo, y que había salido con el apóstol Pablo a trabajar y estaba con él y había aprendido del Evangelio y la salvación por medio de la gracia, estaba siendo arrastrado por la hipocresía que tenía Pedro, y estaban viviendo así en la iglesia de Antioquía. Por eso dice el texto: aún a Bernabé fue llevado con él en este tema. Ahora, cuando Pablo está hablando a Pedro de esta manera y le está diciendo delante de todos, si tú siendo judíos, volvemos a Gálatas al capítulo 2 y el verso 14, si tú siendo judío y vives como gentil, con los gentiles y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿por qué estás haciendo eso? Tenemos que resaltar aquí la actitud del apóstol Pedro. Y también tenemos que aprender esta mañana la actitud que tiene un discípulo del Señor cuando es llamado la atención. Pedro no dijo: no, a mí no me vengas a hablar de esas cosas. Yo soy mayor que tú, yo viví con Jesús o cosas así, o yo soy más anciano en la iglesia que tú, yo estoy a 20 años y ni nada de eso. El texto no dice nada de eso. Eso significa que Pedro simplemente asumió su responsabilidad y recibió la amonestación del apóstol Pablo en este caso para enderezar su camino, corregir su error y seguir adelante. Entonces hay que decir eso también. No podemos solamente aquí criticar al apóstol Pedro y decir que tenía miedo y por eso se volvió un poco hipócrita y empezó a actuar de esta manera, sino también tenemos que reconocer que recibió la disciplina y corrigió su error y actuó como debe ser en cada uno de los creyentes. Si el pastor se acerca un día donde usted y le corrige, reciba la corrección, no se ponga a la defensiva. Aquí estamos hablando de dos ancianos de la iglesia. Y todos conocemos quién era Pedro. Pedro tenía sus altos y bajos y aquí estaba, viviendo un poco de todo eso, pero al final recibió esta corrección con el corazón. Aceptar el error y la corrección es sinónimo de que tenemos madurez en el Señor. Si alguno de ustedes viene a corregirme a mí, bienvenido sea. Tal vez me moleste, sí, pero con madurez lo acepto. Y así debe ser cualquiera de ustedes. Acéptelo. Pero sigamos un poco adelante en el texto de Gálatas 2, 15 al 17. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, esto es importante, no es justificado por las obras de la ley, como pensaban todos los judíos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. El apóstol Pablo, en estos tres versículos de Gálatas, nos repite tres veces el corazón de la justificación solo por la fe. Y es el núcleo, la esencia del Evangelio. Ahí está el núcleo y la esencia del Evangelio. Y que esto estaba siendo atacado en la iglesia de Galacia. Primera cosa que dice, es una visión general. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta es la visión general que debemos tener nosotros de todo. Si yo esta mañana estoy hablando a ustedes, ustedes deben saber que el hombre es justificado no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero ¿cuál es la visión personal mía? ¿Y cuál es su visión personal? El apóstol Pablo está diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, una visión general es que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. La visión personal es que yo, ustedes o nosotros somos justificados. Y la visión general o universal es por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, en donde quiera que esté, en todo el mundo, sea negro, blanco, mestizo, lo que quiera, por las obras no será justificado. Y Romanos 3, 28 al 30 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, en este caso, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles y a todos nosotros. Entonces es importante este texto, porque más adelante vamos a hablar bastante de la ley en el texto de Gálatas, o en el libro de Gálatas, ya por capítulo 3, 4. Entonces, el hombre es justificado solamente por medio de la fe. Los de la circuncisión, es decir, judíos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, gentiles, y yo puse también todos nosotros. Por la ley soy muerto para la ley. En la vida cristiana existen dos posibilidades: o yo muero bajo la ley, o tendré que morir a la ley por vivir confiado en el Evangelio por la fe. Es la única manera de poder vivir delante de Dios. Morir a la ley y vivir confiado por la fe en el Evangelio y la gracia de Dios. Delante de la cruz todos somos culpables, eso sabemos todos. Pero solo, repito, solo en la crucifixión y posteriormente en la resurrección, ascensión, exaltación y glorificación de Jesús, todos nosotros somos salvos. Entonces, de nada nos sirve lo que hagamos. De nada nos sirve lo que hagamos. Por las obras no hay justificación. O por cualquier otra cosa que podamos hacer en nuestra vida. Para la gente más joven, no hay nada que podamos hacer para nuestra justificación. Rituales, peregrinaciones o cualquier otra cosa son puras mentiras que nos engañan y nos apartan de la verdadera fe que nos lleva a la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. El pueblo judío vivió o tuvo casi 1500 años de la ley y no pudo cumplir jamás, en lo absoluto, en lo absoluto. Y aún así querían obligar a otros a llevar este peso que ni ellos mismos podían cumplir. Decir o insinuar que se debe añadir algo es la mentira más grande que podemos tener como creyentes. Por más mínimo que sea, no hay nada que podamos hacer. No podemos añadir nada a su única y perfecta obra de redención, que es la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pensar lo contrario es insensato, es hacer cualquier otra cosa que nos lleva simplemente a terminar siendo hipócritas. Pero entonces, ¿qué pasó con la ley? Aunque Pablo va a tratar más adelante, como ya dije, este tema en los capítulos siguientes al 2, puedo adelantar que la ley sirvió como sirve el espejo para yo verme en dónde estoy y la necesidad de un Salvador. Cada vez que yo reviso la ley, lo único que me lleve es a los pies de Cristo, urgentemente a buscar a mi Salvador. Gálatas capítulo 2, versos 18 y 19 dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en transgresor, porque no voy a poder cumplir, y lo único que voy a ver es que miserable que soy, porque no puedo cumplir. La ley requiere una cosa de nosotros como pecadores, y esa era la muerte. Y bajo tal requisito, solo Cristo pudo morir por nosotros y con nosotros. como vamos a ver más adelante. Solo Cristo pudo hacerlo, morir por nosotros y con nosotros. Ahora el creyente queda libre de cualquier castigo, de cualquier demanda y exigencia de la ley. Ahora somos totalmente identificados con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y no voy a entrar más en temas de ley porque ya entraremos más adelante. Por eso empecé diciendo que una gota de agua es agua, como todo el agua que contiene un océano. Su fe, por más pequeñita que sea en estos temas, es verdadera y le ayuda a sentirse justificado y seguro delante del Señor. Después de todo esto, Pablo termina con una de las porciones más bonitas de la Biblia. No sé si ustedes lo han revisado y lo han visto así. El verso 20 en adelante. Con Cristo estoy, dígalo duro, desde juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué importante es esto. Por eso, la condenación por la ley de Dios nos conduce a la cruz de Cristo. Lo que Pablo declara en estos versículos, especialmente en el 20, no es una teoría, hermanos, no es algo que podemos recitar todos los días. Y hasta sabemos de memoria y lo podemos decir. Es una realidad espiritual para todos nosotros. Es una realidad. Es una verdad absoluta. No hay nada más. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió por nosotros y con nosotros. Si usted tiene la fe en el Hijo de Dios y cree que Él murió para salvarle, pues ahora tiene que vivir de esa manera. Si cada día voy a la cruz de Cristo, me identifico con su muerte. Él tomó mi sentencia de muerte y al identificarme con Él, yo muero con Él. ¿Cómo entonces puedo intentar guardar la ley si estoy muerto? Piensen en esta reflexión. Si yo morí con Cristo, ¿cómo puedo entonces vivir con la ley? Si ya morí. Ya morí a eso. Soy nuevo. Morí con Cristo y ley y todo. Ahora vivo una nueva vida de la gracia, de la fe en el Señor. Volver a la ley es volver al sepulcro, dijo uno de los escritores y comentaristas de este texto. Querer volver a vivir bajo la ley y pensar que yo puedo hacer algo más para, es volver al sepulcro y a la ley. No, ya morimos a eso, vivimos con Cristo, estamos con Él, juntamente crucificado. Voy todos los días y cuando tengo que enfrentar dificultades en mi vida cristiana, tengo que crucificarlo juntamente con Cristo por medio de la fe y vivir una vida nueva de esperanza y de victoria en el Señor. Pablo había comprendido Y eso era lo ideal en él. Él había comprendido que lo que Cristo hizo por él era algo que jamás hubiera podido hacer él con sus propias fuerzas. Todos nosotros tenemos que saber esta mañana, lo que Cristo hizo por nosotros es imposible que alguno de nosotros pueda hacer. ¿Queremos ir a estar con el Señor? Solo hay un camino, la fe en la obra de redención del Señor. Se trata de un acontecimiento que se dio una sola vez y para siempre, y tiene efectos continuos en nuestra vida, hoy, mañana y al salir de aquí y donde quiera que usted esté. Romanos 6 del 1 al 7 dice: ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente, unido por la fe a Cristo en su muerte, ha muerto a la vida anterior y ha resucitado a una vida nueva. Pero la vida anterior, o la vieja vida, como se dice, es lo que la Biblia llama la carne, que a veces nos sale cuando somos tentados, cuando somos molestados, cuando tenemos miedo a cualquier cosa. La carne sale, está ahí, pero ahí tenemos que crucificarlo juntamente con Cristo para vivir el resultado de la vida nueva. Y ahora vive una nueva vida en Cristo, fundada, edificada, cimentada y arraigada en Él y no en uno mismo. Mi nueva vida entonces, si yo digo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mi nueva vida es con Cristo. Cada vez que salga la vieja naturaleza, crucifíquelo con el Señor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por supuesto, en Cristo todas son hechas nuevas. En Cristo. El evangelio de esta mañana, cuando está hablando del que Jesús es el buen pastor, Juan 10:7 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él tomó su vida y la puso y la volvió a tomar junto con la mía para darme nueva vida. Nueva vida. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en el día a día? Por supuesto, me levanto bien de mañana o a la hora que usted se levante, junto con Cristo. Esa debe ser nuestra manera, nuestro estilo de vivir. Me voy a ducharme junto con Cristo, voy a desayunar junto con Cristo, voy a trabajar junto con Cristo, estoy frente al jefe junto con Cristo, o si soy jefe, junto con Cristo, soy abogado junto con Cristo, o como médico junto con Cristo, Esa es la nueva vida. Si soy profesor, junto con Cristo. Y así, con mis amigos, junto con Cristo. Con mis vecinos, junto con Cristo. En los negocios, junto con Cristo. En la casa, en el mercado, o donde quiera que esté usted, debe estar junto con Cristo. Esa es la nueva vida que debe vivir. Y ahí surge la pregunta. Cuando tengo que enfrentar, si soy abogado, un tema candente y de esos, recuerde que ahí está con Cristo crucificado. Si tengo un grupo de alumnos que son, que me sacan de quicio, recuerde. Si es jefe y tiene que enfrentar a un trabajador que ha hecho algo mal, recuerde, junto con Cristo, su vida es desde que se levanta hasta cuando se vuelve a acostar, otra vez junto con Cristo. Ya no vivo yo. Ahí sí puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Desafío grande? Sí, sí es grande. Lo único que quiero decirles esta mañana, no seamos hipócritas. Donde quiera que estemos, si nos equivocamos, reconozcamos. Sí, yo valoro mucho al apóstol Pedro aquí. Él no dijo nada. Bueno, al menos el texto no dice nada. Y creo que no dijo nada. Dijo, qué bien que viniste, porque si no venías, realmente no sé dónde hubiese estado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, donde quiera que esté, vaya con Cristo. Él me amó. Recuerde esto. Jesucristo me amó y como consecuencia se entregó. La cruz es la firma de esta nueva vida. La cruz es la firma de su amor. No hay nada más que podamos decir. Insistir en que alguien puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos es declarar abiertamente a Dios que lo que Jesús hizo en la cruz es inútil. Nada hay que pueda darle yo a Él para contribuir a la salvación. Todo lo hizo Él. La salvación del hombre siempre estuvo, está y estará vinculada a la muerte y resurrección de Jesús. Por eso termina esta porción de la Biblia con la inspiración, diría yo, del apóstol Pablo, el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. En realidad hay muchos peligros para caer en la hipocresía, pero el más grande de todos ellos es el miedo. Recuerde eso. Si tiene miedo, tarde o temprano termina siendo como el apóstol Pedro. Aunque después se dé cuenta, yo siempre sé decir, a ver si yo tengo efecto retardado. Ya cometí el error y después me doy cuenta. Lo importante es que me doy cuenta y me pongo delante del Señor y otra vez con Cristo. Con Cristo. No vivir juntamente crucificado con Cristo, tarde o temprano estaremos en peligro de vivir una vida de hipocresía, como ya dije, siendo uno aquí en la iglesia y siendo otro fuera de la iglesia, siendo uno en mi casa y otro fuera de ella, y así donde quiera que el Señor les lleve. Le Levantémonos para orar. Señor Jesús, ¿qué podemos decir a todo esto? Sino reconocer que estamos delante de ti y tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Y sabes lo que vivimos en el día a día cada uno de nosotros. Te pido esta mañana en el nombre de Jesús que perdones, porque muchas veces hemos tenido un comportamiento hipócrita. Esa es la verdad. Y si hay alguien que diga que no, gloria sea a ti, Señor. Queremos vivir una vida juntamente contigo, en el día a día, en el minuto a minuto, porque tenemos que crucificar nuestra carne, porque solo así podremos vivir la vida nueva, de victoria, de propósito. Ayúdanos, Señor, y que tengamos la dirección tuya, donde quiera que tú nos pongas y en las decisiones que tomamos. Vemos el texto al apóstol Pedro, y casi estoy seguro que él no quería estas cosas. Simplemente el miedo lo llevó a actuar en esa manera. Y simplemente el miedo nos va a llevar a nosotros también a actuar diferente. Pero tú moriste en la cruz, Señor, y desechamos el miedo de nuestra vida, porque eso no viene de ti. Desechamos en el nombre de Jesús y queremos estar solamente contigo, viviendo una vida transformada, Señor, que podamos afectar donde quiera que estemos, en la oficina, en el trabajo, en la casa, en el barrio, que tú seas mi Señor y que yo pueda crucificarme juntamente contigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esa sea la consigna de todos nosotros para esta mañana y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.